Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escuchamos a los Rolling Stones porque nuestro amigo a continuación es entusiasta de este grupo. Y bueno, te voy a dejar a ti, Carmen Candela, que lo presentes porque no hace falta que lo presentemos. Los oyentes lo tienen en sus casas, lo siguen con entusiasmo, les alegra la vida e incluso les mejora la calidad de la existencia.
Ah, es un crack. El que tenemos aquí hoy es un crack, Cris. Se llama Pepe Rodríguez. Presenta el programa...
Masterchef.
Forma parte... De tres personas que hacen el jurado de este programa, como todos vosotros sabréis, los oyentes, y es el más simpático, ya se lo he dicho.
Es Pepe Rodríguez, el chef canalla. Muy buenos días.
Buenos días, oye, muchas gracias por estos adjetivos tan bonitos, por Dios.
Bueno, ¿qué vamos a deciros, no? Fijaos que ha empezado la nueva temporada de Masterchef, han hecho un casting y se han presentado. ¿Para cuántas plazas?
Bueno, pues son 15 personas las que pueden hacer el programa, pero...
¿20.000?
Casi 20.000.
¿Personas?
Sí, sí.
¿Pero qué está pasando?
Pues no lo sé, porque fíjate que es la cuarta temporada y a lo mejor podría haber hasta un cansancio incluso, y esto lo decía la jefa de la productora, que lo normal ya es que hubiese mucha menos gente apuntándose y tal, y al contrario, hemos subido un 30%. O sea, hay locura por salir en la tele, me imagino, y hay locura por cocinar también, claro.
Y es un programa muy divertido, muy entretenido, nada chabacano, muy entretenido, te engancha mucho. Una cosa que te iba a decir, pero tú tienes un pedazo de restaurante que he estado yo ahí
el
Bohío, hace 7,
en
Illescas.
Ah, tú has estado, tú lo conoces.
Sí.
Una estrella Michelin.
¿Y sabes lo que me pasó hace 8 años, para mí fue muy novedoso. Yo no me acuerdo de lo que tomé de postre. Lo que sí que recuerdo es que me lo sirvieron con pétalos de flor, que en aquel momento era súper novedoso para mí. A mí nunca me había servido.
Sí, de hecho, todavía, yo creo que no comentábamos en la radio que las flores se comen, que eso fue todavía más tarde.
Qué cosas, ¿eh? Los pueblos innovando ya.
No, es que los que somos de
recogiendo
pueblo...
la cosecha del trébol y de los pensamientos.
Sí,
que hay flores venenosas, ¿eh?
Sí, flores comestibles también. Las que utilizamos los cocineros son comestibles, están tratadas, se pueden poner en los platos. Y aportar, aparte de color, a veces sabor. Sí.
Bueno, ¿por qué se llama? Déjame un momento que le quiero preguntar una cosa, que creo que la sé porque la he leído. Pero, ¿por qué se llama el Bohío, el restaurante que tenéis en Illescas?
Un Bohío es una cabaña típica cubana, como una chabola hecha de cañas y barro. Sí.
Un chozo, junto al río.
Efectivamente, donde vive el guajiro. Y mi abuelo con 14 años emigró a Cuba, él era gallego, lógicamente.
Fíjate
y
que le estaba preguntando yo a Jesús García y ahí no. Tiene que haber en esa familia algún cubano.
Y allí nació mi madre, allí encontró a una mujer de Illescas que era mi abuela, allí se casaron y allí nació mi madre y luego volvieron para acá y tal. Entonces ya el Bohío existía antes de la Guerra Civil, antes del 36 ya existía, imagínate lo que era, claro, una barra allí con tres botellas y guisando mi abuela y una hermana suya.
¿Y algo de lo cubano se te ha pegado?
No, nada, muy poco.
¿No te ha quedado nada?
Que trabajo poco.
No, me refiero de la gastronomía.
No. Tenemos ropa vieja. Claro, se hace en muchos países de Sudamérica, sí. Y sobre todo también en Canarias se conoce, y también en La Mancha, ¿no? Es el aprovechamiento de las carnes del cocido. Pero no,
la ropa vieja se hace en Madrid.
Pero eso es muy cubano, porque cuando yo estaba varias veces en Cuba y allí el plato estrella ropa vieja.
Mi madre hacía muy bien el arroz a la cubana, no sé si era traído de allí o lo habría cogido la receta de cualquier otro sitio, pero no le hacemos guiños a Cuba, no conozco demasiado la gastronomía cubana.
Uh-huh. Bueno, pues te decía que estamos con Pepe Rodríguez, estrella Michelin, parte del jurado de Masterchef, con Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, que también hemos tenido alguna vez en antena. Y bueno, están arrasados por el personal, por toda la gente que viene. Verdaderamente, lo decías tú antes, Pepe, no es solamente el poder de la televisión que lo tiene, sino que, bueno, ya llevamos muchos años con un furor gastronómico del personal que ha cambiado, perdona, la vida de los españoles.
Sí, yo creo que sí. De los últimos 25 o 30 años se podría hacer un estudio fantástico. Ya los cocineros habían puesto en valor, los grandes cocineros españoles habían puesto en valor la gastronomía. Y antes del furor de estos programas de televisión, que ya hubo desde Carlos Arguiñano,
más o menos ahí, sí.
Yo creo que desde la que la sociedad se abre y entiende que comer es disfrutar, es un placer, y que no es solamente alimentarse, hay algo hedonista. Y quiere saber de beber y de comer y de pasarlo bien y de disfrutar y de viajar, que todo esto al final es un componente Pues los cocineros han hecho mucho y han puesto en valor el oficio de cocinero, que era algo ahí denostado.
Y
que
fíjate
estaba,
que la sociedad como... española claro. siempre ha valorado, bueno, por lo menos siempre no, pero desde luego desde los 60, 70 yo sí recuerdo como una conciencia de la comida como un momento de encuentro, de celebración, tal. Pero lo que se ha incorporado a la gente es hacer las cosas. Por ejemplo, los hombres. Sí, los hombres, sí, ¿no? En los 60 no tocaban
siempre
un fogón.
Siempre eran las mujeres las
hombre,
que cocinaban.
Absolutamente. Sí. Y ahora te encuentras a los estudiantes, a los mayores, a los sí. sé qué, que son cocinillas, que se sí. compran. Pero yo tengo montones de amigos que van sí. al mercado, que compran esto, que sí saben hacer un salmón.
Y que disfrutan.
Y que sí. disfrutan. O sea, sí. eso ha cambiado.
Sí. Sí, claro, ha habido un vuelco total. Antes era estaba relegado a la madre y a la abuela, que eran las que cocinaban y las que tenían las recetas. De muchísimos ya años para acá... Hombre, el hombre se mete en la cocina y guisa y le gusta, investiga, y claro, ¿por qué no? Pero si es que es
y
una
de
cosa
hecho,
que no tiene sexo, claro.
Los grandes restauradores son todos masculinos, son todos hombres.
Sí, ahí
todos.
Entra un poco el tema profesional, ¿no? Porque yo tengo
la ambición.
Chicas extraordinarias trabajando en la cocina, pero llega un momento en el que
se quieren casar,
quieren tener hijos y tal, y les sí. cuesta estar en el mundo profesional. Pero son tan buenas cocineras o mejores que los cocineros. Y entonces ese rollo profesional lo llevamos los hombres nada más, sí. y es una pena, y se sí. pierde mucho talento.
Sí,
pero es una cuestión de ambición, bueno, de anteponer en ese momento sí. delicado en el que dices la carrera o la familia, la claro. carrera o la familia. Y como las dos cosas son geniales, pues la verdad que resulta difícil elegir, ¿no? Bueno, la pasión de la cocina, indudablemente, la has contado tú, te viene del bohío, de esa familia que emigra a Cuba, que regresa, que antes de la guerra tiene ya esa tasca o ese lugar. ¿Y cómo empiezas tú? Recuérdanos.
Bueno, pues yo me metí en la cocina por obligación. Ni me gustaba ni me interesaba. He visto cocinar a mi abuela y a mi madre. Pasaba por la cocina. Esos olores los tengo ahí marcados. No sería tampoco el niño que comiese de todo de crío y que jamás le dije a mi madre, déjame meterme en la cocina. Porque cuando yo era chavalín, tampoco un cocinero estaba como bien visto. Era una cosa...
Sí, no molaba, no molaba.
No molaba, sí. Efectivamente. Esa es la palabra exacta. Mi madre cae enferma, mi hermano y yo nos hacemos cargos del negocio, los dos de camareros y cocineros. Uno quedaba, duraba 6 meses, el otro 1 año, el otro 3 meses, tal. Veíamos que esto no funcionaba y dijimos, mira, te metes tú en la cocina, me meto yo. Entonces empezó mi hermano un día, al día siguiente cociné yo, al día siguiente mi hermano, y al día siguiente yo dije, ah, mira, pues ya me quedo, vamos a ir cambiando. Vaya rollo. Oye, hasta ahora.
Lo lleváis los dos, es un negocio familiar.
Sí, es un negocio familiar.
Pero uno se hace o nace, porque yo creo que...
Se hace, sí, yo creo que se hace. Es posible luego que puedas desarrollar un talento o una mano que a lo mejor otro no tiene. Pero yo me hice, yo ni me interesaba, ni me gustaba, ni creo que tuviese nada dentro. Pero claro, al final, después de echarle tantas horas y que se convierta en una manera de vivir... Y que todo lo que tú estás pensando está relacionado con la cocina. A mí cuando dicen, oye, has cambiado los platos ahora en el menú de degustación. Pero ¿cuándo piensas en platos? Digo... 24 horas al día.
Claro.
Claro, pues yo estoy en casa y estoy viendo una revista y estoy leyendo una revista de gastronomía o viendo tal. Ah, mira qué idea, coño, que este trazo.
Es que cuando la profesión se hace vocación, uno no se despega de ella. Yo, por ejemplo, voy por la realidad y me encuentro cualquier cosa. Jolín, ayer llegamos por la mañana, estamos grabando la entrevista con Asunta Scarp y me encuentro a Rafa, el técnico, y me dice... ¿Has escuchado a Javi Nieves en el programa de Pilar Cisneros? Digo, no. Dice, ha contado una cosa del concierto de Cadena 100 que están financiando un hogar para niñas prostitutas en Benín que se nos caían las narices. Inmediatamente lo llamo y en Antena nos habla de que en Benín, y ayer se financió con eso, con el enorme concierto de Cadena 100, ese hogar, los niños se venden a 9 euros en el mercado, ¿no? Fue una... Pero te quiero decir que es un ejemplo de que tú realmente llevas el programa puesto y,
claro,
¿verdad? Y a ti te pasará que llevas el negocio y la...
Te puedes desconectar, es imposible.
Y todo te inspira.
Vives por ello y para ello. Uh-huh. Claro, y vosotros en la radio, me imagino que igual, el que se siente profesional de radio no es de 5 a 8 que trabaja. No, es imposible.
Es inevitable. Eso, oye, me dice Ercilla, que lo sabe todo de toros, es nuestro director en directo del equipo, que de casualidad no ha sido tu torero.
Bueno, yo tengo más miedo que 7 viejas, ¿no? Para ser torero hay que tener un par. Oye, ayer sábado le daban un homenaje en Illescas a mi padre, una cosa surrealista. Mi padre fue torero, que no llegó a
ahí
nada
vamos.
Y tal y cual. Y luego se hizo fotógrafo taurino y acompañó a Santiago Martín el Viti en esa época esplendorosa
gloriosa.
De los toros y gloriosa de Santiago y tal. Y vino Santiago Martín el Viti a este reconocimiento. Estuve ayer, pasamos la tarde con él. Pero yo, no, jamás. Me da un respeto eso terrible.
Casi más seguro lo de los fogones, ¿no?
Pero bueno, mucho más tranquilo, mucho más a gusto. Eso, yo cuando lo veo me parece locos, me parece una locura ese oficio.
Vamos a escuchar el rollito con Jordi. La verdad es que se llevan muy bien, tanto Jordi como Samantha y todos ellos con la presentadora, con la bellísima Eva González. Pero especialmente se nota competitividad con Jordi.
Estoy orgulloso de mi equipo, ¿eh? ¿Cómo los tengo preparados? Jordi, te he ganado, lo sé.
Ni a las canicas me gusta perder, Pepe.
¿Cómo lo llevas?
Fenomenal.
¿Sí?
A punto, estamos en tiempo.
Eso es más vasto que un polo de chorizo, Pepe.
No me copien los chascarrillos, no te lo voy a repetir más.
Eres mío, pequeño.
Mirantes, me dice Jordi que si le podéis dar la receta del postre, la quiere para su restaurante.
¡Perfecto!
¡Perfecto! La edad es un grado. En tu caso, no.
¿Cómo llevas la competitividad?
No, es así, claro, es que, vamos a ver, Jordi tiene 10 años menos que yo. Y es un profesional como la copa de un pino, pero es un chaval deformado, todo el día metido en su cocinita. Y yo he tenido mi época...
¿Deformado?
Sí, sí,
todo el día metido en su cocinita.
De verdad. Ha empezado a conocer la noche ahora, que le he sacado yo 4 noches por ahí.
Anda.
Y yo eso ya vengo de vuelta. Créetelo. Entonces,
te
claro,
lo sabes todo
y
ya.
Me he criado en la barra de un bar. Jordi ha empezado la alta cocina, no sabe lo que es
la vida,
el mundo tabernario, la cultura que hay ahí dentro. Entonces, claro, se me quiere subir a las barbas y tal. Jordi, por favor,
tú ya estás
poco los galones, claro, y respeta la edad, hijo. Y eso se nota en el programa, ¿eh?
Sí, se nota además perfectamente.
Bueno, se nota en todo en la vida, ¿no? En este casting brutal, es que yo no acabo de dar crédito, 20.000 personas se han presentado, un 25% más que la temporada pasada. ¿Cómo se sabe quién vale y quién no?
Bueno, pues seguro que perderemos algo por el camino, porque a ver, es imposible de 20.000 decir estos son los 15 más importantes y tal. Seguro que algo se nos irá entre los dedos. Pero bueno, es ir seleccionando la paja del grano y ver un poco la actitud. Y a veces si te veo tu plato, que me lo traigas emplatado de casa y te hago 2 preguntas del plato, ya sé si lo has hecho tú o lo ha hecho tu vecina o qué me quieres contar. O tal. Hay un agente detrás haciendo el casting, que son los profesionales, más nuestro equipo de culinarios, que hay 14 o 15 chavales allí en cocina, que son los que van seleccionando, y luego nosotros ya llegamos al grueso, claro.
Pero
sí,
luego,
estaríamos un año.
Y luego también supongo que será la gente que dé un poco de marcha al programa, que tenga un carácter determinado, que dé cierto juego, ¿no? Porque
bueno, tiene que haber un poco de todo.
Claro.
Porque son amateur. Y entonces, ¿quién cocina mejor? ¿Cristina? O
claro.
Oye,
pues más o menos.
La pregunta es quién
menos
cocina peor, ¿no?
Claro, claro. ¿Quién es la menos mala de las dos? Pues entonces, si una no me habla demasiado y no cuenta
sosica,
cosas,
claro,
y tal, pues mira, como cocináis igual de bien, pues prefiero que lo haga Cristina.
Igual de bien.
Tú, ¿entiendes? No tengo preferencias ahora.
Oye, ¿y alguna vez te has equivocado descartando algún candidato antes de tiempo?
Pues sí, sí, seguro, claro, claro, si tuviese la verdad absoluta y estuviese en posesión de ella o tal, pero sí, seguro. Y luego me he dado cuenta, qué lástima, yo creo que, joder, nos hemos apresurado, Es que hay gente que cocina muy bien y Masterchef es muy complicado y además muy duro, ¿eh? La gente bebe detrás y dice, ay, pero si hicieron un rodaballo allí, lo masacraron y tal. Claro, no es fácil, ¿eh? Ellos vienen de estar, a lo mejor, 1 mes y medio, 2 meses, 3, el que más duro, tal y cual, sin ver a la familia, sin contacto. Es un gran hermano gastronómico, es un máster muy intensivo, donde todos los días están cocinando, eso es una locura. Entonces, pues puede llegar allí un momento en el que estás anímicamente flojo y te toca pescado que además no es lo tuyo, o arroz o lo que sea y tal, y en esa prueba te pierdes y era un tío válido.
Oye, ¿por qué hay que aislarlos en ese periodo? Que es que es una cosa que no acabo de
entender. Bueno, pues es importante para no tengan contacto con el mundo real. Cocina, cocina y cocina.
¿Pero por qué?
Bueno, pues son normas del programa, no me preguntes a mí también por qué. Yo esto me enteré en la primera edición en el programa 6.
Te lo explicaron a ti.
Ah, pero que viven juntos. Sí, sí, claro. Porque, claro, yo termino de grabar, me voy a mi casa, no sé qué, me ducho, ceno con mi familia y tal, y al día siguiente vuelvo a grabar. No, ellos terminan, van a dar clases de cocina.
Pero que no ven a sus
tal
hijos durante un día. ¿Y tú lo entiendes, sí, sí, Candela? Sí.
Hombre, yo creo que es una inversión que eso le da como con un poco más de morbo. Yo creo que eso es otro aliciente.
Sí, sí. Fíjate que eso no se saca demasiado para que el espectador tampoco eso sea lo principal.
O sea, que tiene que tener un ingrediente psicológico.
Esto es un máster, efectivamente. Y, señores, hemos venido a cocinar. Aquí no se viene en plan, va, te vas, vienes. No.
Claro. Oye, y vamos a hablar de cuál ha sido el mejor y el peor plato del concurso, porque posiblemente el peor fue el león come gamba de Alberto, que ha hecho historia. Bueno, pobrecillo no lo sé, porque sí, ha hecho historia.
No. Creo que él, si lo hubiese tomado con un poquito más de gracia, había sido mucho mejor todavía. Yo creo que esos son los daños colaterales que tiene la televisión, que tiene su puntito también, que a veces, como no la entiendas un poco...
Es como una trituradora.
Sí, puede salir destrozado. No sé si este chico, yo creo que hizo una tontuna, una estupidez, una cosa fuera de sitio, que no tenía sentido, que no era propio de un chico de 18, 19 años.
Y se, León, se
convirtió en viral.
Sí, en viral,
sí.
En viral.
Sí, y de verdad que le echamos de plato ese día sin ninguna... Oye, mira, esto es una idiotez que no le he visto a nadie, ni a un junior, ni a tal. Estás expulsado de Masterchef. No hace falta ni veredicto. Y el chico se da... Hasta ahí todo normal, de verdad, no hubiera pasado nada. Pero es verdad que el chico, cuando Eva lo recoge, se da cuenta de la bobada que ha hecho, de verdad, porque el chaval es majísimo. Hizo un casting extraordinario, hizo varios platos de estos muy buenos. Y el chaval se derrumba y se pone a llorar y aquello, claro, también en la tele tiene ese punto que te lo cogen trágico...
Y te machaca.
Tal, y te machaca. O a nosotros, o a ellos incluso, ¿no? A los propios concursantes.
A la tele no hay que darle importancia. Cada
no,
vez me doy más
claro,
cuenta,
¿no? Yo esto me parece básico.
Tú como eres así normal, pues lo entiendes. Tú eres manchego, ¿no?
Sí.
Pepe, bueno, tiene el punto de ese pueblo de la Mancha.
De Pepe, de José Mota, de Marci.
De mí.
Mío también.
Oye, y también, ¿sabes qué? De normalizar las cosas.
Sí.
Que a veces hay un momento ahora, por ejemplo, Alta Cocina, que vive tan feliz. Oye, parece que estás entrevistando a un cocinero, que parece que estás entrevistando a un Nobel de no sé qué. Oye, que estamos cocinando, que hemos recalentado la sopa de ajo que hacía mi madre. Sí, oye,
qué bueno.
que la pongo más bonita y más tal, que hemos hecho mucho, vale, sí. Pero oye, de verdad, no nos pongamos las gafas
estupendo,
esas de pasta
no
rosa
estupendo.
Y la patilla perfilada.
Bueno,
y
tengo que preguntar a Pepe Rodríguez a propósito del nitrógeno líquido, que alguno ha presentado también en la cocina moderna, y la tradición, ahí hay un pique, pero será después de la publicidad. La que tengo liada en el estudio, que ya baja la gente en manada, en horda, a pedir los autógrafos de Pepe Rodríguez, la gente llamando, las fotos en Facebook. Bueno, sale a la venta La Cocina de Hoy con Sabores Tradicionales, que es la forma de meterte a Pepe Rodríguez en casa. Y nosotros estamos en el estudio con Carmen Candela, hablando del nitrógeno líquido. Que esto era una cosa que se utilizaba en la NASA cuando sí, yo era pequeña.
Y en medicina se utiliza para quemar verrugas.
Ahí. Doctora,
hidrógeno.
Y ahora se ha metido en la cocina.
Sí, ¿por qué no? Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Hace 30 años nadie tenía un Thermomix en casa. Y hoy mucha gente tiene un Thermomix.
Sí.
Pues aquí nos parece normal, ¿verdad? No es que la gente necesite un nitrógeno líquido en casa para cocinar, ni mucho menos. Se puede cocinar sin ello perfectamente. Pero es verdad que la cocina interviene para muchas cosas. Para congelar rápidamente una gamba. Y entonces no cristaliza por dentro, queda mucho mejor, y ya no te digo para hacer un helado al momento, y para hacer otra serie de formulaciones en cocina. O sea que sí, ¿por qué no?
Claro.
Hay un aparato que se llama Roner, que es como un baño de María con temperatura controlada, que viene del mundo científico, donde tienes esas probetitas ahí con una temperatura, no sé qué tal cual, pues alguien se dio cuenta y dijo, bueno, ¿y si una bolsa envasada al vacío con no sé cuánto de temperatura me mantiene el cordero? Pues sí, y se va desarrollando, y por qué
bueno,
no, en la cocina hay mucha innovación.
Claro, ¿cuándo ha sido? Vino alguien a explicar de dónde venía lo del baño María, aquí como viene todo tipo de gente, y nos explicó que venía de la alquimia. O sea, ya
claro.
Venía, fíjate, de la
¿sí?
ciencia, esa técnica para colocar cosas en agua hirviendo, bueno, como sea el baño María, ¿no? Pero luego ahí hay un pique entre tradición y modernidad en el que tú a veces, sobre todo con Jordi, entras en el rollito, anda, no te flipes con el nitrógeno. O sea, que a veces hay que poner los pies otra vez en la tierra.
Bueno, la modernidad viene de la tradición. Esto es así, no hay modernidad sin tradición. Pero tampoco hay como una barra que separe una cosa y otra. Está todo ya tan unido, tan difuso incluso, que yo creo que no hay que hacerle demasiado darle demasiada importancia a eso. Es verdad que a mí lo que me molesta de la alta cocina o de la modernidad en cocina, si es que esto existe, es la sobreactuación, el exceso de...
sofisticación.
Sí, y de querer demostrarle con fuegos artificiales al cliente que... Ay, mira, no te hagas líos. ¿Está rico o no está rico?
Sí.
Y es tan digno hacer una sopa de ajo como hacer esféricos con no sé qué, no sé cuánto.
Estoy de acuerdo,
pero
ahora se ha sobredimensionado la cocina, bueno, que no sabes muy bien qué estás comiendo.
Y ahora
dices, morcilla de cebolla con no sé qué, y estás comiéndote una cosa de color verde pistacho y dices, pero por
claro,
favor,
bueno,
¿qué es esto? Con esencia de...
Luego, dentro de la cocina no todo el mundo tiene mano para hacerlo bien, ni tiene capacidad para hacerlo bien. Esto también ocurre. Lo que pasa es que el periodismo está tan falto de contar cosas nuevas. Por ejemplo, cuando aparece Madrid Fusión, que es un gran congreso que todos conocemos ya por los medios, no sé por qué, siempre que sale en un telediario aparece como si fuese un químico, sale un humo tal, en vez de presentarse lo normal que hay en la cocina. Eso es el 1% de lo que ocurre en la cocina, pero se presenta eso como algo, ¿verdad?, diferenciador. Y yo creo que eso lo que produce es un rechazo al comensal, diciendo, uy, verás tú. Y yo lo que intento es socializar y normalizar todo eso, decir, oye, déjame de espectáculo y dame de comer. Y yo luego soy un modernista dentro de la cocina.
Sí, pero fíjate tú que la tradición también, o sea, quiero decir, por ser algo tradicional, puede ser o extraordinario o un bodrio, porque los huevos de Lucio, huevos con patata, huevos rotos con patata, y tienen una fama y es que hacen extraordinariamente bien un huevo frito con patata.
¿En todos los bares de España donde se dan huevos rotos están extraordinariamente bien hechos? No,
efectivamente.
Hay mucha tradición horrorosa.
La tortilla de patata
y un huevo frito.
A veces espectacular y a veces verdaderamente triste. Jordi está felizmente casado con 3 niños, ¿no?
No, ese es Pepe.
Pepe.
No, Pepe.
Me has llamado Jordi.
Porque me pone en la pauta Jordi. Me he equivocado.
Vale. Jordi no está casado todavía. Jordi no está casado.
Jordi no sabe nada. Ni ha ido de, bares, ni se ha casado, ni nada. Pepe está felizmente casado, tiene 3 hijos, pero se lleva a las chicas de calle.
Sí.
Ya lo vimos con Maribel o en su Toledo natal.
Asumo mi target. O menos de 13 o más de 65. El resto se lo lleva todo Jordi, chica. Tengo más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Más de 65?
Sí, sí, sí.
Asumo mi target, pero, dice.
Estoy contento con mi público.
Eso lo hace para disimular, Cristina. Eso lo hace para disimular, porque es muy ligoncillo.
Oye, ¿y a tu madre le gustaba verte en la tele?
Pues tuvo oportunidad de verme la primera temporada y la primera de niños. Y luego ahí ya, pues, falleció.
A mí me impresionó porque en una de las finales acababa de morir tu madre, ¿verdad? Sí, sí. Y a mí me impresionó tu entereza. O sea, me pareciste un crack, un profesional,
bueno,
de verdad.
Es que yo creo que no quedaba otra. Tampoco podía solucionar nada. Eran momentos para estar ahí arropándola y estar con ella en sus últimos minutos. Pero claro, también la jefa de la productora, que es muy sabia, me dijo, Pepe, no adelantas nada. Cuando se muere la madre, el primo, no sé qué, de un actor, y tiene una función de teatro ahí, sale comiéndoselos tal, pero sale, porque tiene un público ahí que tal, y hay 200 personas, como decía, haciendo el programa, te están esperando. Es que no, era la final, donde yo doy, tú no puedes cortar esa primera parte que ya está hecha de 2 días antes, y ahora no aparece Pepe porque... Tienes que estar, y hay que hacerlo.
Diste la nota, desde luego que bueno, sí, estuvo con una entereza.
Lo hubiéramos hecho cualquiera, créetelo, que no es tan sobrehumano eso.
Pero me alegra que ella se alegrase también con tu triunfo y que pudiese verte en esas circunstancias, ¿no? En la tele y tal. Para una madre es un orgullo muy grande.
Bueno, me imagino, ¿no? Ella, en esa... Mi madre era demasiado discreta y muy humilde, ¿no? Y me decía... Tú háblate con todos, en el pueblo, Como diciendo, ya
no te
sales,
subas, claro, no te subas.
Ay, cómo me gusta.
Que decía genial, que ya sabes que tal, que luego, como diciendo, a ver si ahora, como estás en la tele y tal, igual,
no te
se
confundas.
Te va a subir y te vas a quedar.
Eso le voy a decir a mucha gente que por aquí con unos aires. Tú háblate con todos en el pueblo.
Por
chico,
favor.
Chica, que somos todos seres humanos. Pepe Rodríguez, la humanidad, la capacidad de ponernos en el suelo, con los pies en la realidad, de entretenernos, de enseñarnos cosas en un programa que no tiene nada de chabacano y que es un gusto y un orgullo para la televisión. Masterchef, muchísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuena por tu libro,
La
cocina de hoy, con sabores tradicionales.
Lo voy a comprar ya.
Va a ser un bestseller y lo tendremos muchas veces. Gracias.
Gracias, Pepe. Es un placer.